Today's date is September 1st, 2005. My name is Edwin Ubeda, and I will be interviewing Don Gabriel Martinez Angel. Okay.
Angel.
Okay. Vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta que le voy a hacer es en cuanto a su familia, su niñez. ¿De dónde y cuándo nació usted?
Yo nací el marzo 24 de 1938. Nací en San Martín Texmeluca, el municipio de San Martín Texmeluca, el pueblo San Francisco Tepeyeca, estado de Puebla. Mi niñez fue mi entusiasmo de venirme de Bracero fue esta razón de que yo vi en 1948, 49, se vinieron unos tíos y mi papá los vino a dejar a la terminal del ferrocarril. Okay. Entonces allí nació mi entusiasmo de venirme para acá de Bracero, ¿verdad? Según, porque venían a trabajar al campo y había rumores en aquel tiempo de que mucha gente no creía que se venían a trabajar en el campo. Mucha gente creía que los traían para aceite de los aviones, ¿eh? Entonces yo dije, como yo los vi cuando se embarcaron en el tren, yo mi entusiasmo era de venirme de Bracero. Entonces yo le dije a mi papá que cuando yo tuviera mis 18 años y tuviera ya mi cartilla, yo quería venirme de Bracero. Y así pasó. Entonces yo hice servicio en 1957, hice mi servicio de cartilla. Y ya cuando me dieron la liberación de la cartilla, entonces yo andaba tratando por todos los medios, información para ponerme de venir. Entonces la información que yo tuve fue hasta el 60. Entonces yo me vine en el 60 de Bracero a trabajar aquí a Raymondville, Texas. Okay. Nos venimos a piscar ejote de frijol que nos pagaban a centavo la libra. Okay. Entonces para hacer un dólar teníamos que piscar casi 100 libras. Entonces teníamos que ir hasta, cuando ya teníamos las 70, 80, 100 libras, pues ya íbamos a pesarla. Había una romana con unas sacas que nos daban y ahí íbamos echando y entonces ya lo pesaban y ahí. Entonces lo que podíamos hacer eran 800 libras al día. Y pues esa vez, en el que fue el primer año que yo vine, fue el 60, pues no llevé dinero. No alcanzamos a hacer suficiente dinero. Entonces mi papá en ese tiempo, para venirme yo de Bracero, me dio 250 pesos. Y lo que regresé fueron 50 pesos. Y ya para el 61, yo traté de ahorrar dinero, ir economizándome de dinero yo mismo y ir trabajando por allá. Para el 61 que ya hubo oportunidad, entonces ya me vine. Entonces fue cuando ya me tocó en Furlacton, Colorado, al desaje de Betabel. Y ahí pues trabajábamos de que amanecía hasta que oscurecía. Y ya fue como pudimos hacer un poco de dinero y ya nos fuimos. Cuando yo regresé, le entregué a mi papá tanto de dinero, ¿verdad? Ahí está. Y ya, pues, ya hubo más entusiasmo en mí. Hubo más entusiasmo para venirme el próximo año. Ya para el 62, que me tocó en Conklin, Michigan. En el 62 ya me tocó en Conklin, Michigan, al corte de pepino. Entonces allí está una foto que tengo por ahí, Ahí, pues un amigo mío, creo, por ahí que compró una camarita, se sacó fotos él y a mí me sacaron una, que estaba yo lavando la cacerola para hacer de tortillas. Que pues como nosotros estábamos impuestos a comer tortillas, no estábamos impuestos a comer sándwich porque sentíamos mal, o como no estábamos impuestos a comer pan Bimbo o sándwich de Bimbo, sentíamos que se nos pegaban los dientes. Entonces estábamos obligados a hacer tortillas para comer, para podernos comer, ¿no? Entonces ahí nos hacíamos de comer nosotros mismos, nos lavábamos la ropa nosotros mismos y íbamos a trabajar ya al campo. Eso fue en el 62. Para el 63 ya nos tocó en Sacramento, California. Sacramento, California era el corte de jitomate, que nos pagaban a 14 centavos la libra. La caja. 14 centavos la caja de 50 libras.
La caja
La caja de 50
50 libras.
libras. Cuando estaba bueno el jitomate, hacíamos bueno, eran dos o tres personas en el bonche que andábamos. De 32 hombres eran dos o tres personas, incluyendo una señora española, que se hacía 150 cajas. Y
Entre el
yo,
grupo, entre el grupo se
en el
hacía.
grupo, en el bonche de 32 personas, solamente había una señora y dos señores que hacían 150 cajas. Yo lo que llegué a hacer fueron 147 cajas. Entonces ahí pues estuvimos trabajando y estuvimos haciendo cuando estaba bueno el jitomate. Cuando estaba mal ya el corte, el segundo corte, el tercer corte, había veces que ya andábamos piscando 7, 8, 10 cajas. Y bueno, de ahí para el 64 estuvimos en Stockton, California. En Stockton, California, igualmente allí me metí de cargador en las trailas. Bueno, otras personas cortaban. Cuando empezábamos en la mañana, empezamos cortando. Nomás cuando ya llegaba el trailer, pues ya me metí de cargador. Éramos cuatro hombres, cuatro personas cargando el trailer, dos arriba estibando y dos abajo echando las cajas a la plataforma. Entonces teníamos pues era también entusiasmo de nosotros, ¿verdad? Que en 45 minutos pues llegamos a ganar $7. Entonces cargábamos los trailers de 840 cajas. Los cargábamos en 45 minutos. Entonces ya se iba el trailer. Descansábamos una hora o estábamos por ahí descansando, nos desahogábamos un poquito del cansancio, de la fatiga que estábamos, y ya nos poníamos a cortar jitomate. Y era como podíamos hacer un poco de dinero, ¿verdad? Entonces de ahí ya pues nos quitaban dinero, no sabíamos, bueno, ahí teníamos comedor, allí no había, no nos hacíamos de comer. Nos quitaban de una parte del seguro, que quién sabe para qué, pues en ese tiempo estábamos nosotros ignorantes, porque no sabíamos ni para qué nos quitaban de esto, nos quitaban de la comida, nos quitaban de quién sabe de qué otra cosa. Entonces cuando veníamos recibiendo, pues nuestro cheque, que era de cada 15 días, pues nos decían, pues ya nos quitaron, pues, nos quitaron, no sabemos ni de qué nos quitaron. Nos quitaban, creo, para el hospedaje, nos quitaban de la comida y nos quitaban del seguro, que ahora estamos en espera de que a ver si nos dan ese dinero. Estamos en espera de ese dinero. Bueno, ese fue el corte en Stockton, California. Para el 65 estuvimos en Salinas, California. Igualmente había comedor. Había dormitorios, barracas que les decíamos. Entonces ahí estuvimos en el corte de fresas. Para allá nos pagaban a dólar la hora. nos pagaban $1 la hora y ya como rey que le decimos o como regla teníamos que hacer dos burras porque nos daban unas canastillas que le decían las burras. Andábamos cortando fresa para la marqueta. Y cuando era para la marqueta, o para la tienda, o no sé si era para la marqueta, ¿no? Tenía que ser con estrellita. La colita de la fresa tenía que ser con estrellita, con estrella. Y cuando era para la canería, tenía que ir sin estrella, sin la colita de la fresa, la cosita de atrás del rabito, cuando era para canería. O yo creo era para frasco, o para meterlo a frasco, no sé, pero era para canería y nos decían, ahora se va a piscar para canería. Tenía que ir toda la fresa madura. Y cuando iba para la marqueta tenía que ir roja, o entre roja y verde, o rayado. El jitomate igual, cuando piscábamos para canería tenía que ir todo maduro, todo rojo. Y cuando era para la marqueta tenía que ir nomás rayadito entre rojo y verde. Y también con el rabito. Y así estuvimos hasta el 65 que estuve. Estuve en Salinas, California. Y casi regularmente en California siempre había comedores. Para cuando estábamos aquí en Texas o estábamos aquí. En Texas sí era lo más peor. En Texas sí era lo más peor porque nos tenían pues como animales allí porque y nos daban estufa de petróleo. Teníamos que, cuando llegábamos y el depósito de la estufa no tenía petróleo, teníamos que ir a un tanque a bombearle el barril ahí, un contén que tenía ahí el petróleo, teníamos que llenar el depósito y ahí ponerlo. Bueno, eso fue en el 60. Teníamos estufas de petróleo. Ya cuando nos tocaba para este lado, o sea, para acá, para Colorado, bueno, en Colorado tuvimos estufa como la que hay ahora. Estufa y cama, todo muy bien. Tuvimos aquí en Michigan, como la foto que está por ahí. Nos daban con cama, baños y todo, baños personales y todo. Y cuando estábamos en Texas, no, o California.
Explíqueme un poco más de las condiciones, entonces, cómo eran en Texas las condiciones.
Sí, pues ya le digo que allí en Texas era inclusive en ese tiempo pagaban 50 centavos la hora, en el 60. Y según tenía yo entendido que para California pagaban de a 50, de a 60 centavos la hora.
Entonces había variación entre el lugar, si uno
Sí,
trabajaba.
había variación de entre 10 centavos en ese tiempo, ¿verdad? Entonces en ese tiempo ya había, pues también California, ¿no? Había una cama aquí, la otra aquí y la otra hasta ahí arriba.
Tres camas juntas.
Tres camas de esas literas que le dicen ahora, ¿no? Entonces una cama aquí, la otra
Arriba.
más arriba y la otra más arriba. Y le daban su cobija y baños como una regadera. Bueno, era un cuarto grande para bañarse. Un baño acá, el otro aquí. Bueno, no, regadera. Una regadera aquí, el otro allí. Entonces llegaba uno, colgaba uno su ropa acá, o lo ponía uno y se entraba uno a bañar y la otra persona estaba bañando ahí. Y todos estaban bañando ahí. Y cuando entrábamos aquí a Michigan o a Colorado, para partes de estas, ¿no? Porque tenían sus casitas como la foto que tengo ahí. Tenía uno su casita, su baño y esas casitas eran para 5 personas. Le daban su estufa y 5 personas su plato, su cuchara y su taza, su vaso y una cacerola para las 5 personas, un sartén grande para 5 personas, y todo ahí. Pero digo, estaba uno más cómodo, pero para cuando llegaba uno en Texas, ¿no? Porque era una sola barraca, aquí tenía uno su comida y su compra en una caja allí. Compraba uno sus 25 libras en ese tiempo, que eran bolsas de 25 libras de harina.
¿Y dónde compraban esa la
comida? Nos llevaban al pueblo. Nos llevaban al pueblo cada 8 días. Entonces ya traía uno huevo, que en ese tiempo costaba la caja de huevos 25 centavos. Pues todo estaba más cómodo. 10 centavos costaba la soda, la Coca-Cola, la uh-huh. era de botella en ese, bueno, todavía es de botella, ¿verdad? Uh-huh.
Y en cuanto a los contratos de trabajo, ¿cuánto era la duración? Usted dijo que vino, fue a diferentes lugares y piscó diferente.
Los contratos más largos, los contratos más largos eran 18 meses.
18 meses.
Los contratos más cortos eran 45 días.
También entonces eso fue variado.
Sí, fue variado.
Trabajó un contrato corto en un lugar y trabajó un contrato largo en otro.
Sí, eso, el contrato más largo eran 18 meses. A mí nunca tuve 18 meses. Los contratos eran de 3 meses, 4 meses, de 45 días.
Ok. ¿Y no tuvo problemas en el trabajo? ¿No llegó a tener problemas con compañeros o con
el capataz? Sí. No. Bueno, con los capataces casi no. Con el capataz casi no. Los problemas que tuvimos eran entre compañeros, inclusive cuando, ¿en dónde fue? Aquí en Michigan. Un compañero no le gustaba hacer de comer. Le gustaba que nomás uno hiciera. Como estábamos en grupos de 5, entonces le decíamos, te toca hacer ahora hacer tortillas. Entonces por allá le decía uno, ¿no? Le decía uno, hazme de tortillas, es que yo no puedo, pero trata, le decíamos, trata de que puedas, porque no, tú vienes cansado, yo también vengo cansado, todos venimos cansados. Entonces éramos grupos de 5, entonces uno le tocaba, bueno, me tocaba hoy a mí, mañana le tocaba a usted, la otra persona le tocaba así y así al siguiente día. Entonces aquella persona no quería hacer de comer, no quería hacer de comer, entonces le dijimos, trata. Entonces como nunca quiso hacer de comer, entonces él agarró y dijimos nosotros 4 éramos, dijimos, mira, lo vamos a apartar. Si no quiere hacer de comer, lo vamos a apartar. Entonces, la próxima compra que hicimos, ya le dijimos que él ya no iba a incluir. Y ya no incluyó. Entonces, él lo que hizo, compró papas. Compraba papas y se ponía a hervir papas, huevos hervidos. Y era lo que comía. Y salía a comer manzanas de por allá y era lo que... Entonces él se me enojó, como yo lo aparté o como yo le dije, si no haces de comer, si no quieres hacer de comer, entonces vamos a dividir la compra. Compra tú lo que vas a comer y nosotros vamos a comprar lo que vamos a comer. Entonces él se quedó atrás, cuando íbamos piscando los pepinos, él se quedó atrás y él me botó un pepino. Y me tocó por aquí así. Entonces de pronto no dije nada. Entonces ya venía viendo para atrás si quién era el que me había aguantado el pepino. Entonces cuando localicé que él fue, entonces nos agarramos a golpes. Tanto allí en el campo como cuando después llegamos a la casa. Entonces cuando el mayordomo se dio cuenta que por qué peleábamos, le dije yo la razón. Entonces él dice, mira, te tratas de comportarte como debe de ser, o te reporto al centro de contratación. Y ya se calmó él, pero el problema que tuvimos esa vez fue por eso, porque él no quería hacer de comer. Y esa vez, otra vez, También fue otro señor, pero que también fue, pero él también reconocía que él no quería hacer comer, ¿eh? Y él lo que compraba puro pan, puro sándwich, yo creo que estaba impuesto también, o no sé, pero y salía a comer frutas de lo que encontraba por allí en el campo.
¿Y cómo hacía la gente si alguien se enfermaba ahí o afuera, bueno, afuera de un pleito, si alguien se enfermaba o tenía un problema?
Bueno, llamaban la ambulancia. Una vez hubo un problema en California. Fue un 15 de septiembre, que estábamos allí en el campamento, la barraca que se podía decir así. Entonces el campero que le decíamos que era el que barría y era el que andaba escombrando allí en la barraca, agarraba y dice, vamos a hacer el grito nosotros. Mero el 15 de septiembre, dice, vamos a hacer el grito nosotros. No estamos en México, dice, pero es igual que estuviéramos en México. Entonces allí ya empezó a decir, viva México y todo eso. Entonces un individuo, allí estábamos allí todos, pues, un 15 de septiembre, ¿verdad? Entonces uno dijo, dice, ¿cómo reniego tener yo sangre mexicana? Y entonces otro, me parece que era de Zacatecas, pues según los sombreros que usaba, parece que era de Zacatecas. Dice, ¿qué dijiste? Dice que yo reniego tener sangre mexicana. Entonces la agarró él y así la alzó, ¿eh? La alzó para arriba y dice, ahora va a decir viva México, ¿eh? Y no quiso decir viva México. Entonces se agarró y lo bajó. Cuando lo bajó, ¿eh? Le dio un golpe. Y pues no sé qué golpe le dio de verdad, pero parece que nomás se hizo, porque no fue muy fuerte el golpe. Y se retorcía y se retorcía. Entonces el campero llamó, creo, la ambulancia y lo vino y lo recogió la ambulancia. Entonces, según el patrón, otro día dijo que era una persona ilegal, porque nosotros veníamos contratados entre ambos gobiernos, ¿eh? Y esta persona parece que era ilegal, estaba ilegal como cualquier otra persona, ¿verdad? Además que estaba unido ahí con nosotros, con los braceros que veníamos, ¿eh? Entonces de ahí para allá ya se le quedó que era el renegado, porque era mexicano. En cambio, por haber dicho que estábamos haciendo allí el grito el 15 de septiembre, el grito de independencia, dijo que no, que estaba pues que te renegaba haber tenido sangre mexicana. Y como le digo, después nos dimos cuenta que él estaba ilegal.
¿Y había división entre la gente? O sea, usted dijo que este señor que le dio el golpe por el sombrero, que los de este estado que usted mencionó, de Zacatecas, dijo, ¿no?
Sí.
O sea, que los de Zacatecas tenían un sombrero diferente a...
Ah, sí, había diferencias entre la gente. La gente, vamos a poner del sur, que es a donde yo venía, que es de Puebla o del distrito al sur. Vamos a poner. El sombrero era así largo como el que ahora uso, no lo traje hoy, pero cualquier día lo puedo traer, ¿no? Era largo, ¿no? Entonces el sombrero de Zacatecas era así de como unos sombreros extendidos así, caídos. El que usan ahora, ¿no? Porque el que usan ahora ya es diferente, ¿verdad? Pero el que usaban antes era que le decíamos de trigo, que viene siendo el trigo, la cañita que viene siendo de trigo, no sé cómo lo cocían, y lo hacían así, extendido, grande. Y usaban un huarache de tres agujeros que le decían de pata de gallo, que del dedo grande, desde el dedo grande venía así una correa así, y la otra aquí, y el otro dos aquí atrás en el talón, ¿eh? Que le decían pata de gallo, es lo que le oía yo decir. Y el huarache de nosotros venía siendo nomás una correa así, así, y el otro atrás, y otra aquí atrás, adelante. O era tejido, ¿no? Era el que ya tenía más dinero, era el que compraba ya huaraches tejidos, que era de tres correas. Salía una así, venía aquí, la otra aquí, y luego aquí, y volvía otra aquí, y eran tres así. Y a una rosita en medio. Parecía eran un poquito más caros. Y el de Zacatecas no, porque era nomás de tres correas, que era el de pata de gallo. Que venía nomás aquí, una correa aquí, venía así, y la otra aquí, y así, y nomás como los sandalias que salen ahora, que
Sí.
nomás en el dedo grande, así venía. Pero aquí no trae correa el de ahora. Pero el de antes venía con correa aquí en el talón, y el otro aquí.
Oh, qué interesante. Entonces, como pasatiempos, ustedes celebraban, hacían sus fiestas y
Bueno, nomás vamos a
sobre el
poner como el
15.
15 de septiembre.
Okay.
Como pues el 5 de mayo.
También lo celebraban.
Sí, pero nada más vamos a poner como pues el 20 de noviembre, etcétera. Nomás eran fechas así que todo lo celebraba uno entre nosotros. Eso vamos a poner que era en California. Porque cuando nos tocaba por acá, para este lado, sea para Colorado, Michigan o Arkansas, todos esos, pues ya eran más, nos daban, le digo, nos daban casas para cinco personas, con sus camitas. Y digo, era más atención para este lado que para el lado de Texas o California.
Y con la familia, ¿cómo mantenían la comunicación cuando estaban trabajando en estos lugares?
Pues había mejor servicio de correo tanto aquí como en México, porque las cartas hacían 4 días de aquí para allá, como 4 días de allá para acá, en una semana. Realmente cuando nosotros nos veníamos, pues ahorrábamos lo que podíamos para venirnos, nos traíamos 200, $250, pesos. Entonces, pues ya veníamos empezando a trabajar. A los 8 días o los 15 días, depende de donde estábamos, nos pagaban en veces por semana, en veces nos pagaban por quincena, y a los 20 días ya tenían dinero allá. Entonces mandábamos, nos llevaba el patrón, tanto el patrón o la compañía donde estábamos, nos llevaban al pueblo, el que iba a hacer sus compras para comprarse huaraches o zapatos o ropa, lo que uno necesitara, o navajas para rasurarse, afeitarse, jabón, etcétera, ¿no? Las cosas más indispensables las comprábamos, y de paso pues poníamos dinero para México. Lo poníamos, comprábamos money order en el banco, y ya poníamos las cartas, comprábamos sobres y todo eso, y mandábamos ya los sobres para allá. Como le digo, había mejor servicio porque tanto aquí como en México. 4 días de aquí para allá y otros 4 días de allá para acá.
Entonces usted mantuvo la comunicación entre su familia
Siempre,
siempre.
siempre, siempre tuve, tanto con mis padres como con la señora, y todo, siempre tuvimos en comunicación ya cuando yo llegué aquí a Chicago, ya pues había más, ya mejor comunicación, porque ya vamos a poner, pues en mi pueblo todavía no había teléfono. En mi pueblo todavía no había servicio telefónico, líneas telefónicas. Entonces había, tenía de yo tenía que hablar al municipio, y del municipio, y ahí iba un mensajero, que son 4 kilómetros al pueblo donde yo vivo. Entonces ahí ya el mensajero llegaba a la razón. Entonces ya mi papá o mi mamá venían al municipio, y ya volvía yo a hablar. Y ya teníamos comunicación, pues ya lo que le decía a mi papá o lo que no, lo que ya después pues ya fue la esposa. Después pues ya hubo teléfono, y ahora no, porque ahora ya digo, ya tiene uno el lujo, tanto teléfono aquí como teléfono allá.
Entonces usted llamaba al
Sí, yo ya
municipio.
llamaba al municipio. Yo llamaba al municipio, en el municipio, o sea, allí a donde había teléfono, ya había un mensajero. El mensajero iba a donde yo le decía, y ya mi papá ya venía, o la esposa ya venían aquí al municipio.
¿Y usted dónde llamaba? ¿Del pueblo donde estaba cercano donde estaba trabajando? ¿De dónde hacía la llamada? En las barracas no tenía teléfono, ¿no?
No, 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 no. Eso le estoy hablando cuando yo llegué aquí a Chicago.
Oh, a Chicago, ok.
Ya cuando yo llegué a Chicago. No, cuando veníamos de Braceros era pura carta.
Pura carta,
Pura carta. No, ya cuando yo llegué aquí a Chicago, vamos a poner que fue ya por los 70. Ya en mi pueblo todavía no había teléfono. Entonces había comunicación al municipio, del municipio al
Sí,
pueblo.
exacto.
No, allá cuando veníamos de Brasera era pura carta.
Okay.
No, no teníamos teléfono.
Okay, eso era lo que. Okay. Y bueno, déjeme continuar entonces con otras preguntas. Entonces, usted regresó a México cuando terminó su contrato de trabajar, ¿no? Y
Siempre,
venía y
siempre,
viajaba y
siempre,
ajá.
siempre, siempre teníamos que regresar cuando se terminaban los contratos. Pues ya vámonos para México. Pues está bien, vámonos. Para el 65, le digo, andábamos en California y nos dijo los patrones. Dice, quieren, yo les ayudo a arreglar. Vamos a tratar de sacar el seguro social. En 15 días nos los mandan y quédense a trabajar. Dice, yo les voy a dar trabajo, les voy a ayudar a arreglar. En 3 meses tendrán la mica. No, pero esto, ¿cuándo se va a acabar? Nosotros decíamos, porque nos escogió el patrón. El patrón se llamaba Manuel Sandoval. Decía, muchachos, dice, yo quiero, nos escogió, éramos cuatro. Uno era de Chiapas, el otro era de Zacatecas, y yo de Puebla. Y el otro era de Mexicali. Dice, quiero que ustedes se queden aquí a trabajar. Dice, no va a haber más braceros. No va a haber más braceros. Entonces nosotros dijimos, ¿cuándo cree que se acabe esto? Esto nunca se va a acabar. Esto va a haber, esto va a continuar. Los Estados Unidos no, no, no levantan su cosecha si no viene el mexicano a levantarla. Dice, no, nos van a dar máquinas para levantar todo la cosecha, nos va a dar ya, el gobierno nos va a ayudar para. Dice, no, la máquina no lo va a hacer lo mismo que nosotros lo hacemos. Y sí, ya para el 66 ya no hubo braceros. Para el 66 ya no hubo braceros, entonces yo pues. Ya no me pude venir. Traté de sacar visa de turista, pero no me la dieron. Ni modo, me quedé a trabajar. Luego me pusieron de empleado en el pueblo. Tuve de empleado en la presidencia y no me fue posible de venir. Para el 67, 68, para el 69. Entonces traté de sacar la visa. Traté primero de sacar mi pasaporte. Y luego traté de sacar mi visa y sí me la dieron. Entonces me vine, fue como llegué aquí a Chicago. Entonces trabajé 9 meses, que fue en el 70. Trabajé 9 meses aquí y me regresé. Me regresé por la familia, que fue la señora y 2 niñas. Y sí traté de sacar la visa y sí nos la dieron. Pero entonces yo los dejé allá para venirme yo primero, pero al llegar a la frontera me encontraron el seguro social y me quitaron el seguro social y me quitaron la visa y me regresaron para atrás. Entonces fue como me aventé para venirme de ilegal. Y ya de aquí, pues ya volví a. Entonces me quedé en Texas trabajando un tiempo. Pues no, no fue mucho, ¿verdad? Eso fue en el 70, en el 71. Para el 71, ahí estuve trabajando en en Crockett, Texas. Y esperé la señora y las dos niñas. Y ya me vine, ahí tuve un tiempo. Eso ya fue en enero del 71. Para el mayo, para mayo del 71 ya me vine de vuelta a Chicago.
¿Y por qué escogió Chicago usted? La ciudad de Chicago. ¿Ten
Porque
tenía familia aquí o?
no, yo me vine a ver a dónde caía y aquí caí y aquí estoy todavía, ¿eh? Entonces de ahí pues ya después ya traje los otros dos hijos y ya aquí estamos.
Interesante. Entonces, vamos a retrocedernos un poquito para atrás. En el tiempo cuando estaba el programa de Bracero, ¿era fácil entonces conseguir permiso para venir a trabajar
Bueno,
como lo hacían cada año?
no era tan fácil. Para el que tenía sus papeles legales, sí era fácil. El que tenía sus papeles legales. Vamos a poner acta de nacimiento, cartilla y un antecedente bien. No antecedentes penales. Porque el que tenía antecedentes penales y el que no tenía cartilla, porque mucha gente no hacía su servicio militar, que le decíamos. Entonces, o tenía su acta de nacimiento poquito, empezaban, vamos a poner, que empezaban con que le pusieron un nombre cuando nació. Y cuando lo registraron le pusieron otro nombre. Entonces, cuando el pueblo, vamos a poner, o el presidente auxiliar o el presidente municipal lo conoce por un nombre y sus papeles tenía otro nombre. Y ya su cartilla tenía otro nombre. Entonces, ahí era cuando tenían sus problemas para venir. Pero el que tenía, vamos a poner, sus papeles legales, como vamos a poner yo. Yo cuando nací me pusieron Gabriel Martínez. Cuando me registraron me pusieron Gabriel Martínez y mi cartilla cuando yo hice mi servicio militar, y Gabriel Martínez y todo, pues para mí casi fue legal. Lo que pasaba era esto, de que aquí el gobierno americano parece que pedía a la gente a los estados. En todos los estados hacía una lista para tal fecha, ponían un papel en las calles o anunciaban, ¿no? Para tal fecha va a haber enlistamiento de braceros. Entonces ya sabíamos que nosotros íbamos a la fotografía, sacábamos una fotografía tamaño credencial, que le decían, y ya los andábamos cargando. Entonces íbamos al municipio o íbamos presidencia auxiliar, quiero un certificado de no antecedentes. Entonces ya lo buscaban ahí en el archivo, pues no tiene antecedentes, ok. Y escribían, Gabriel Martínez o fulano de tal, no tiene antecedentes penales en este registro. Ok, está bien. Ya le daban su papel, le ponían la fotografía de su sello y le firmaban. Entonces ya con ese papel iba uno al estado, cuando había lista, enlistamiento, su cartilla, su acta de nacimiento, ya presentaba. Ok, está bien. Lo ponían uno en lista. Ya le decían uno, le daban un comprobante. Para tal fecha tienen que presentarse en el centro de contratación de Monterrey, vamos a poner. Primero estaba en Monterrey. Después me parece que fue que para el 60, 61, 62, ya lo pasaron a Abasolo. En Abasolo, ya fuera de la ciudad de Monterrey. O cuando estaba, vamos a poner, decían, presentes en Chihuahua, en el centro de contratación de Chihuahua. Entonces ya íbamos a Chihuahua. Habían tres centros de contratación que era Monterrey, Chihuahua y Empalme, Sonora. Entonces ahí ya cuando el centro de contratación decía el Estado de Puebla, pues ya estaba uno pendiente, ¿verdad? Como decía el señor, señor Gabriel Martínez, me gritaba en el micrófono. Entonces yo respondía, Ángel. Ya corría y ya estaban de vuelta, estaban los papeles, según la lista que tienen ellos, y ya los papeles que llevaba uno. Dice, ok, pásale. Entonces ya pasaba uno a revisión, desde los ojos, la sangre, todo, las axilas, todo se desnudaba, le echaban uno polvo, ya le sacaba uno sangre.
Le hacían examen de sangre también.
Examen de sangre, examen de la hernia. Si no tenía uno hernia, le colocaban en los titúculos, le colocaban así los dos dedos, y le apretaban. Y si uno se encogía, gritaba uno, tú no pasas, échate para allá. Entonces, si uno se quedaba callado, pues sí, desde luego sí dolía, pero no era para tanto, ¿no? Y entonces, tú pásale para allá. Entonces ya seguía uno el examen de sangre, examen de si no tenía uno paperas, si no tenía, etcétera, ya por ahí. Y ya si salió uno bien de la sangre, pues ya le echaban uno para acá. Entonces ya después le daban uno su lonche. Y ya como están en la fotografía, le daban ya sus papeles. Ya le echaban uno en el autobús.
Entonces ya, o sea que después del primer contrato, ya como ya tenía una historia de haber venido a trabajar aquí.
Ah, le daban a uno la mica.
Oh, okay.
Ya cuando tenía uno historia de que estaba uno aquí, que era uno buen trabajador, etcétera, ¿no? Entonces ya de regreso en la frontera le daban uno a la mica blanca. Entonces ya con esa mica blanca ya era menos los problemas. Porque ya cuando estaba uno allá, vamos a poner, cuando vuelta volvía a ver una otra contratación, entonces ya llevaba uno a la mica blanca la cartilla. Ya no era necesario de los demás papeles. Entonces decía, no, pues ya tú con la mica ya, pásale. Hasta tanto aquí ya nomás, pienso yo que lo buscaban en uno en el récord, en el archivo, yo no sé, cuando tenía uno la mica blanca, dice, no, ok. Ya no le hacían todo, ya más lo que le ofunigaban y le hacían le dejaban de sangre, ya lo demás ya no le hacían uno nada. Sí, así.
Bueno, en cuanto a las reflexiones finales, ¿qué significa para usted Bracero?
Bracero, pues era un trabajador de un país a otro, que venía, vamos a poner que lo trataban, lo traían uno a trabajar del país de México a este país. Es lo que significa Bracero. Ahora, había unos, vamos a poner que no sé si era mala suerte o era mal, pues yo creo, no sé, o los tiempos malos o no sé, porque en el primer año que yo vine, pues no llevé dinero. Como le digo, me dio mi papá 250 pesos y yo regresé con 50 pesos. El tiempo no fue bueno, vamos a poner. Pues como decía, llegaba uno sin dinero y dice, te fuiste de Bracero y veniste de hornilla. Era un dicho que había. La hornilla, no sé, la palabra correcta se llama anafre, donde antes en México no había estufas, no había quemadoras de combustible. Entonces lo que había eran braseros que, como los que hay ahora para asar una carne aquí, con carbón. Allá era carbón también, pero era donde el brasero era donde detiene el carbón.
La brasa,
La brasa, Y la hornilla es a donde asienta todo lo que se quema el carbón, es la hornilla de abajo. Ahora, brasero, como le digo, era aquel que contrata o viene uno de un país a otro país, son braseros, a trabajar. Como una vez que me agarró inmigración en la frontera, yo compré unos papeles según eran buenos en la frontera, en el río. Entonces ya pues me dijeron que eran buenos y yo crucé. Entonces cuando me agarraron allá me dijeron que no, que no eran buenos. Y luego me preguntaron en inglés y todo eso, me preguntaron todo, pues yo no sabía. Entonces ya cuando me tocó hablar de allá con el juez, no sé, le dije, bueno, le digo, yo los compré en el río, me costaron $80, me dijeron que eran buenos, traté de pasar, pero no, me detuvieron y pues aquí estoy. Pero digo yo que ahora venimos, nuestro delito es venir a buscar trabajo, ¿eh? Y ahora no nos quieren venir a trabajar como braseros, pero antes cuando nos iban a traer a México, ¿eh?, nos traían a trabajar aquí. Entonces la culpa tanto lo tiene aquí el gobierno de este país como lo tiene el gobierno de nuestro país, y lo tenemos también nosotros. El gobierno de aquí fue a traer gente a México en 1942. El gobierno de México prestó su gente a los Estados Unidos y nosotros nos prestamos a venirnos. Ahora que venimos nosotros, no nos quieren y nos detienen aquí.
Sí, es verdad.
¿Eh?
Entonces, ¿cómo usted, el término general, sus recuerdos de haber trabajado como brasero son positivos o negativos?
No, no, no. Fueron positivos porque de todos modos nos ayudamos, ¿eh? Nos ayudamos y llevábamos un dinerito para tanto para la familia y para, pues, porque vamos a suponer que el tiempo más corto que teníamos aquí eran 45 días a 2 meses. En 2 meses nosotros en ese tiempo no podíamos hacer 3,000 pesos. Digo, gente del campo, porque gente de negocio tal vez sí lo hacía hasta más, ¿eh? Pero gente del campo que veníamos a hacer aquí a trabajar en 2 meses, que son 60 días o 2 meses y medio, no llevamos 3,000, 4,000 pesos, 5,000 pesos. No los podíamos hacer tan fácil allá. Entonces digo, para nosotros fue positivo. Y hasta ahora vamos a suponer que si el gobierno de aquí, de este país, no hubiera ido a traer gente allá, que fue que en el 42 cuando la guerra de Corea, no hubiera ido a traer gente, entonces digo, tal vez no hubiera tanta gente aquí ahora en este tiempo.
Entonces, usted podría decir que haber sido brasero cambió su vida
Pues
de alguna manera.
Tal vez sí, porque vamos a suponer, el que le gusta trabajar, en donde quiera puede encontrar dinero. Tal vez hubiera sido menos lujosa o menos, con un poquito más necesidad que ahora que tenemos ahora. Porque, pues allá en México también hay forma de querer vivir, el que puede y el que quiere y el que tiene, vamos a poner, posibilidades. Porque como hay canciones que dicen, canciones de los Tigres del Norte, ¿cuántas veces hemos visto un profesional, un abogado, y si los hay, un ingeniero, si los hay aquí, que se vienen ilegales? ¿Por qué razón? Por esta, que en primera no es tan fácil ya conseguir, vamos a poner, un puesto de una, de un abogado allá o un ingeniero. Pues, por una parte, nuestro gobierno mexicano, nuestro gobierno mexicano, se pelea en el puesto, pero es por robar, vamos a poner, porque tenemos esta experiencia que pasó con Salinas. ¿Cuánto dinero no se llevó? ¿Cuánto dinero no, cuántos traficantes no hicieron y deshicieron? Inclusive hasta la misma familia de Salinas. Y aquí el gobierno de nuestro gobierno que tenemos actualmente, que es, vamos a poner, este gobierno de los Estados Unidos, de aquí de los Estados Unidos, tiene más control con el salario, con la vida que lleva uno, con la vida que lleva uno, y tiene uno más beneficios, en la vida un poco más baja. Y en el gobierno de nuestro país, ¿no? Porque el rico es más rico y el pobre es más pobre, porque el gobierno no, no controla todo. Y aquí el gobierno de este país controla un poco más a la vida. En esta razón, que allá el pobre, para traer un carrito, necesita sufrir bastante, ahorrar bastante, comer casi para poder traer un carrito. Y aquí no, porque aquí vamos a poner, con el sueldo mínimo se da uno el lujo de traer un carro. Y allá con el sueldo mínimo no alcanza ni para comer carne. Pero digo, es culpa del gobierno. Es culpa del gobierno porque, como, ¿qué pasaría, vamos a poner, en o qué pasó en cuando estuvo cobrando el IVA? Que todavía iba, pero ya nomás en cosas más lujosas. ¿A dónde se vio todo ese dinero que tuvo según el IVA? Y aquí nosotros, vamos a poner, pagamos impuestos, pagamos taxes, pero en caso de necesidad, el gobierno nos ayuda. Digo, a la persona legal. A las personas ilegales, pues en realidad no tienen beneficio. No hay forma de cómo poder, inclusive, vamos a poner, una persona ilegal se lastima. Pues sí, lo curan, lo hacen, le dan atención médica y todo eso. Pero ¿qué pasaría? Vamos a suponer que si la compañía esta o la otra compañía, y se ha visto, que si la compañía esa ya la tiene la de perder y que va a dar de por vida cierta cantidad, agarra y dice, le echo migración y se va y yo me quito de problemas. Y a la persona legal no. A la persona legal dice no, porque está peleando. Y primero, cuando tienen un juicio y cuando tienen un problema, primero el patrón investiga, ¿está legal o está ilegal? Si está ilegal, casi ya ganó él. Si está legal, dice, pues voy a meter mi abogado, voy a hacer esto y voy a hacer este otro y a ver cómo. Y es lo que tenemos. Y en México no, porque en México dice, le pasó, ya se murió. Inclusive ya se murió, pues ya. El que perdió fue la familia del trabajador o el trabajador y todo eso.
¿Algo más que te quiera decirme sobre el programa Bracero, algo de sus experiencias, tal vez que no cubrimos en este tiempo, algo que se le venga a la memoria, un detalle o algo, ¿no?
Bueno, pues cuando veníamos aquí, vamos a poner a Michigan o aquí para acá, para Minnesota, para cuando venía uno, yo no estuve en Minnesota, pero otras personas, unos amigos míos, pues nos traían en puro autobús de esos escolares, que venía uno hasta incómodo cuando bajaba uno. Me parece que fue en el 62, sí, fue en el 62 que estuve en Michigan. Un señor que venía de Yucatán, venían, me parece que venían cuatro ellos, cuatro o cinco ellos de Yucatán. Entonces ahí en Isla Paz, el señor se cayó. Cuando le acabaron de sacar la sangre, nomás se dio la vuelta así para el lado del patio y se cayó, se desmayó, se sentó, nomás se dio el sentón. Entonces yo en ese momento salí y lo vi que como que se la dio y lo tratamos de parar y todo eso. Lo metimos de vuelta para allá, no sé qué le dieron para allá, pero ya al poco rato salió. Linter, sus compañeros se fueron. Entonces el señor ese, un muchacho en ese tiempo, ¿verdad?, nos tocó juntos. Y decía, pues, primero, pues, íbamos aquí, veníamos en el, me parece que es en la carretera la 57. Veníamos cruzando del puente, el río Mississippi, que en ese tiempo ahora ya hay cuatro carriles, dos de aquí para allá, dos de allá para acá, pero en ese tiempo nomás eran dos carriles. Entonces en ese tiempo pasó el buque, venía el buque en el río, y se levantó el puente. Entonces el chofer del autobús escolar que nos traían, ahí se orilló en el que traíamos, pues, si traíamos dinero, pues ya nos fuimos a comprar una soda, un pan, y etcétera, ya por ahí. Pasó el buque, ya fuimos al baño y todo eso. Entonces ya venía otro, llegó el autobús, ya se subió, ya todos nos subimos. Pero el señor que venía atrás de mí, pues hacía falta, ¿no? No parece, no falta uno. Y falta uno, pues quién será, pues quién sabe, quién sabe. Y pues vamos a buscarlo, nos regamos todos a buscarlo. El señor se metió debajo de un carro chocado, allí estaba, porque habían varios. Se metió debajo de un carro chocado. Y de ahí lo sacamos a puros jalones. No quería salir. Llorando el señor que venía llorando ya. Y él se quería regresar porque ya era mucho tiempo de caminar y que sus amigos, quién sabe por dónde se fueron, y él se venía solito. Como quiera que sea, lo convencimos, lo subimos y todo eso. Entonces cuando llegamos aquí a Conklin, Michigan, ahí estuvimos y pues nadie quería hacer junta con él, porque lo veían la persona, o se veía la persona muy humilde, muy, muy sencilla, ¿no? Y ya, pues sí, pero cuando recibió su primer cheque, dio un cambio demasiado, demasiado cambio. Se compró una tejana, pues barata, ¿verdad? No sé de cuánto, pero se compró la tejana. Se compró esas chamarras jean, pantalón jean, unas botas de trabajo que traía huaraches en ese tiempo. Compró unos zapatos de trabajo de sus mineros y dio un cambio, se compró su reloj. Y le preguntamos: oye, ¿a qué hora son? Dice: sepa la chingada. Dice: el grande va en chinga y el chiquito lo va siguiendo. Dice: vale. Dice: bueno, pero dio un cambio bastante grande. Y cuando regresamos, se compró un Belis de lámina que habían antes, de lámina remachado, y un radio colorado así, un radio que habían también, y iba muy cambiado el señor. No sé si llevaba dinero, pero sí compró bastante. Compró bastante, llevaba bastante. No sé si llevaba dinero o no llevaba, pero el chiste es que iba para México. Muy cambiado. Y hay muchas cosas que, pues, en realidad ya a veces ya ni me acuerdo. Y otras cosas que, pues, les podría decir, pero a lo mejor ya ni les digo.
No, claro, claro que sí.
Bueno, cuando yo estuve en Fullerton, Colorado, me hice de amigo con el tractorista. Entonces yo, pues, en ese tiempo estaba solo, estaba soltero. Nos llevaba a echarnos una cerveza al pueblito. Y allí nos íbamos a divertir en vez de los domingos, nomás en la tarde, ya muy en la tarde. Nos estábamos por ahí unas 2 horas, 3 horas, íbamos a comer a un restaurancito. Y desde entonces, tanto el dueño, el patrón, nos dijo que o me dijo a mí, para más bien, como nomás éramos dos. El tractorista, pues yo creo estaba legal, o no sé, pero ese no estaba junto con nosotros. Éramos dos nomás los que estábamos ahí con ese ranchero. Entonces, tanto el patrón me dijo que le gustaba para que yo me quedara a trabajar con él continuamente. Y yo le dije que sí, que yo quería. Y tanto una amiga en un restaurancito me dijo que si yo quería, que ella me ayudaba a arreglar, a legalizarme. Y que le dije también. Nada más que el patrón, bueno, a mí me convenía más el patrón que me ayudara a legalizarme, ¿verdad? Y me dijo el patrón que sí, que me iba a legalizar. Entonces, de Agustín, pues ya le andaba por regresarse a su tierra. Y yo le dije, no, yo me quedo a trabajar aquí. Pero en ese tiempo estaba la política de Díaz Ordaz. Entonces me dijo el patrón, habló al centro de contratación, a donde nos recogió él. Él me fue a dejar allá, pero él dijo que yo me iba a quedar y el otro se iba a regresar para México. Que lo entregaba al otro y a mí, pues me iba a arreglar. Y el centro de contratación dijo que no. Dice, no, dice. Dice, ahorita por ahorita no, no se puede, dice, porque el gobierno de México quiere toda la gente en México. Dice, para que voten. Entonces estaba en la política de Díaz Ordaz, que iba a entrar de presidente. Y querían que toda la gente que tuviera en México, gente que estaba todavía, bueno, tenían 15 días apenas aquí y ya las estaban regresando porque quería, el gobierno de México quería que no firmaban más contratos hasta que no tuviera toda su gente allá para que votara. Y una vez votando ya tenía que venir, bueno, si es que se venían, ya se venían de vuelta. Si no, en el 61 hubiera yo legalizándome, o me hubiera legalizado tanto el patrón o la amiga aquella, ¿no? Y yo, pues, sí tenía entusiasmo, ¿verdad? Porque, pues, dije, pero yo tenía más entusiasmo que el patrón me ayudara a legalizarme. Porque en ese tiempo, nada más con una carta de sostenimiento que le decían, con eso ya le daban a uno la green card que le decían antes. Ya con eso se ponía uno a trabajar ya legalmente.
Interesante. Bueno, algo más, algo.
Pues es todo lo que hacíamos, es lo que todo.
Está bien. Bueno, pues muchas gracias y gracias por su cooperación y por su tiempo. Poner la cinta.